El tema se ha convertido en noticia en todos los diarios en esta mañana, con destaques especiales. Por ejemplo, el título principal del diario El País Hoy: la justicia indaga una operación de la mafia rusa. Los datos, Andrés, están llegando desde Brasil en estas últimas horas y hablan de una banda que podría haber enviado hasta 30 millones de dólares aquí a Uruguay y se estarían investigando casas de cambio, ¿no?
El titular principal del diario La República también: cayó en Brasil mafia rusa que lava oro y dólares en Uruguay. Lo cierto que sí, el tema está presente en prácticamente todos los diarios hoy. Un tema que en particular hace pocos días se puso en la agenda a partir de una encuesta que se realizó entre empresarios en el Uruguay, que decía que el 100% de los empresarios consideraban que en Uruguay se lavaba dinero. Lo concreto es que, bueno, acá hay un caso puntual de una mafia brasileña que utilizaba Uruguay como parte de sus operaciones. Si te parece, Pepe, repasamos lo que dice el diario El País en esta nota que está firmada por los periodistas Eduardo Barreneche y Gustavo Trinidad. Dice: la justicia penal y un equipo de la Junta de Drogas investigan a 4 casas de cambio que realizaron transacciones para una organización brasileña vinculada a la mafia rusa. La banda ingresó a Uruguay 30 millones de dólares en efectivo y en oro ilegalmente.
Sí, según la crónica, en la tarde de ayer unos 140 efectivos norteños capturaron a 19 cambistas clandestinos de las ciudades de San Pablo, Porto Alegre, Canoas, Sapucaia y Pelotas, que enviaban remesas de dinero en forma ilegal al Uruguay. Los procedimientos policiales se denominaron Operación Rusia por la nacionalidad de varios integrantes de esta gavilla e involucró a unos 140 agentes de Río Grande do Sul y San Pablo.
La Operación Rusia, como se llama, condujo a la detención de 19 personas, 16 en el estado de Río Grande do Sul y 3 en San Pablo, y al decomiso de 23 kilos de oro, unos 150 mil dólares, 11 automóviles, un revólver calibre 32, computadoras y documentos.
Según informó la Oficina de Comunicación Social de la Policía Federal de Brasil, los cambistas norteños enviaron a casas de cambio de Montevideo un promedio de 800 mil dólares mensuales, esto en los últimos 4 años. Ese dinero se generaba, bueno, mediante varios delitos, ¿no? Estafas realizadas por la banda a organizaciones religiosas y educativas de Brasil y por otros crímenes cometidos por la mafia rusa en la región: extorsiones, secuestros, trata de blancas.
Sí, las investigaciones de la Unidad de Represión a Crímenes Financieros de la Policía Federal constataron que el dinero era reunido por los cambistas ilegales en Porto Alegre y San Pablo y luego enviado a Uruguay, como tú decías más temprano, en autos lujosos con compartimientos ocultos que ingresaban por distintos puntos de la frontera, puntualmente Rivera, Chuy y Río Branco.
Decíamos que hay 4 casas de cambio aquí en Uruguay que están bajo la lupa por esta situación. Bueno, fuentes de la Junta Nacional de las Drogas dijeron al diario El País que los cambios investigados no habrían declarado al Banco Central las transacciones. La normativa contra el delito de lavado de dinero obliga a las instituciones financieras y bancarias a declarar al Estado uruguayo cuando, bueno, se hace cualquier movimiento que supere los 10 mil dólares.
La primera llamada del día.
Estamos en contacto en esta mañana con Ricardo Gil Iribarne, que es presidente del Consejo Directivo de SECPLA, que es el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. Ricardo Gil, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Lo sorprendió esta noticia? ¿Cómo la toma?
No, en principio lo tomó como una noticia, porque eso es lo que es hasta ahora, es decir, se recibió esa noticia de Brasil. Se está tratando de chequear y de investigar si es necesario. Por lado de la sorpresa, no. Nosotros hemos dicho desde hace tiempo de que acá hay, en Uruguay, se está produciendo distinto tipo de actividades ilícitas algunos, irregulares otros, en materia de movimientos de dinero. Lo que pasa es que esa visión general a esta operación, bueno, queremos ver si efectivamente esto es así, ya que lo que se maneja hoy en la prensa uruguaya es información de la prensa brasilera, que puede ser válida o no, pero nosotros no trabajamos a partir de información de prensa, ¿no?
¿El ingreso no declarado de dinero al país es considerado un delito en Uruguay?
No. En Uruguay sigue existiendo la libertad de ingresar. Lo que sucede es que desde el año 2004 existe una ley que establece la obligación de declararlo. Entonces, hoy la no declaración en realidad es una falta que es sancionada con multa, pero no es un delito. Lo que hay que ver después es justamente a partir de la información, ya sea por declaración o por ubicación de dinero no declarado, es cuál es el origen. Ahí sí puede haber una actividad de lavado de activos, o que sea ilícita, pero no de lavado de activos, porque, digamos, si bien conceptualmente lavado de activos es el intento de legalizar, de blanquear dinero que viene a actividades ilícitas, por nuestra legislación, solo hay lavado, solo hay delito de lavado de activos cuando ese dinero proviene de ciertos delitos precedentes, no de cualquiera. Entonces ahí hay que ver si el delito que originó el dinero es los tipificados como nuestra ley como generador de lavado o no.
Está claro que el problema en este caso era directamente que se salteaban la parte de la declaración, ¿no?
Eso es lo único seguro, pero no sabemos. Si yo no declaro 800.000 dólares, como dice la prensa que se mueve mensualmente, además de esa falta, hay que ver por qué no declaré. Seguramente el origen no es demasiado santo. Si hay un delito originario, bueno, ahí, además de la falta, tenemos que investigar el lavado, ¿no? O la comisión de otro delito.
Se señala en la información de prensa de mañana que se están, bueno, investigando los vínculos de 4 casas de cambio en nuestro país, porque serían las que serían funcionales a esa estrategia dentro de nuestro territorio. ¿Usted tiene algo de información al respecto?
No. Eso también es información procedente de Brasil. Seguramente, si la actividad es la que se describe, puede haber instituciones implicadas. Nosotros, una vez que tengamos toda la información aportada por la policía brasileña, nosotros o la policía uruguaya, quien corresponda, lo veremos con el cuidado razonable que siempre hay que tener con respecto a cuando se involucran instituciones concretas, porque es muy fácil publicar nombres y después es muy difícil aclarar qué. En realidad fue tomado de un diario brasileño que no hay elementos de pruebas suficientes, ¿no?
Bien, Gil, pero de cualquier manera, ¿qué controles están operativos aquí en Uruguay para no depender justamente que esto, bueno, como dice usted ahora, surja porque luego se publica en Brasil?
Hay distintos tipos de controles. Por un lado, desde el punto de vista del control del ingreso en la frontera, yo le decía, esto es una obligación establecida por una ley de 2004, que recién se puso operativa en diciembre de 2006, y en la práctica, ustedes habrán visto que hay una declaración que ahora se hace, incluso la hacen los viajeros. Uh-huh. Eso recién está operando realmente en los últimos meses y se han detectado, fundamentalmente en el puerto de Colonia, diversos casos de ingresos no declarados, uh-huh, algunos de importancia. Por otro lado, desde el punto de vista de todo el tema del lavado, me permito corregir que en realidad el tema no está en el tapete por las encuestas recientes que nos aportaron más información o un mejor diagnóstico, sino porque hace 2 años nosotros pusimos arriba de la mesa 2 cosas fundamentales. Resumidamente, primero, en Uruguay se lava dinero, cosa que hasta no hace mucho no era aceptada por mucha gente, y segundo, no queremos que se lave. Entonces estamos estableciendo, tanto a nivel de el sistema financiero a través del Banco Central, como de la policía y en apoyo a la justicia, es decir, un sistema que pretendemos que sea lo más eficiente y lo más barato, pero lo más sólido posible, de prevención y de represión de este tipo de delitos, con casos concretos que ya se han registrado desde organizaciones, ¿no?
Por la experiencia que ustedes tienen trabajando en este tema, ¿cuáles han sido los vehículos para que se han utilizado para el lavado de dinero y qué rol pueden jugar allí las casas de cambio?
En realidad, la historia, tanto en Uruguay como en otros lados, es que todo el sistema financiero es una zona que, por su funcionalidad, es una zona de riesgo. Entonces, sin duda, ha sido un ámbito empleado para el lavado, ya sea para lavado en sí o para la canalización posterior de fondos lavados, y hay un trabajo, digamos, de que ya lleva unos años, donde el sistema financiero ha ido consolidando un sistema preventivo que opera, entre otras cosas, por el mecanismo de informes al Banco Central, a la unidad del Banco Central, de situaciones inusuales o sospechosas. Uh-huh. Esos informes, que hace 3 años tenían un promedio de 20 por año, hoy se ha multiplicado por 10. O sea, este año esperamos llegar a los 200 informes con en algunos casos efectos judiciales y en muchos no.
¿Eso abarca las casas de cambio? ¿Han tenido
eso abarca las casas de cambio? Sí, eso abarca las casas de cambio. Desde hace unos cuantos años, todas las instituciones controladas por el Banco Central tienen esa obligación, y en el 2004 se incorporaron otras instituciones no controladas por el Banco Central, que es el sector donde todavía eso está operando mal en cuanto a la cantidad de reportes, que son inmobiliarias, casinos, administradores profesionales de sociedades, donde estamos en este año procurando un proceso de que eso también se cumpla y de generar allí una serie de alertas, porque además del sistema financiero, la otra evidencia que tenemos con casos concretos en Uruguay es que el sector inmobiliario es un sector donde los lavadores han encontrado una veta interesante de trabajo.
Usted decía que el tema del lavado de dinero en Uruguay fue puesto ya con una contundencia significativa a principios de esta gestión de gobierno, hace un par de años. ¿Usted entiende que hoy hay necesidad de regular o de generar legislación adicional que permita un mejor control?
Sí, entendemos que es necesario hacer algunos ajustes, pero hemos trabajado estos dos años con una mentalidad muy clara. Es decir, si en Uruguay no había evidencias ni casos de lavado de activo, no era por falta de legislación. La legislación, en particular la de 2004, o sea, estoy hablando de una ley aprobada en el periodo de gobierno anterior por la unanimidad de los partidos políticos, a partir de ese momento el marco legal era absolutamente suficiente para trabajar. Entonces nosotros no quisimos echarle la culpa a la ley, decir, no, acá nos falta. No, con lo que hay se puede hacer muchísimo y se está trabajando. Después de dos años lo que decimos, bueno, hay algunos ajustes para hacer, sí hay algunos ajustes para hacer, pero son menores en el sentido de que si no hacemos nada hoy en este país no le podemos echar la culpa a la ley, porque nosotros o no queremos o no podemos o no sabemos. Nosotros estamos tratando de demostrar que queremos terminar con este tipo de delitos, en un trabajo que no es fácil, no es rápido, no prometemos maravillas, pero que se está haciendo.
Para terminar, Gil, hablábamos de la encuesta esta en la cual se dio una amplísima mayoría, casi unanimidad, en cuanto a que en Uruguay se lava dinero. Usted comentó, bueno, el sistema financiero, que es el que motiva este contacto esta mañana. También habló del sistema inmobiliario, del mercado inmobiliario como otro de los espacios para el lavado de dinero. ¿Le sorprendió que no surgiera dentro de los espacios en los cuales se lava dinero el tema del deporte, del fútbol?
Sí, en realidad cuando se presentó esa encuesta que yo participé, fue uno de los comentarios que yo hice. En realidad, en primer lugar, el hecho de que el 100% de los encuestados que eran del sector financiero asumieran de que en el país hay lavado, para mí refleja una conciencia importante, más allá que después, digamos, el análisis por sector le daba al sector financiero una situación mejor de la que de repente desde mi punto de vista habría que reconocer. En esa misma encuesta se planteaban otros sectores, inmobiliarias, casinos, etcétera, y no se menciona allí la zona del deporte, del fútbol, que es una zona que mundialmente hoy está considerada una zona de riesgo y donde el uruguayo común, el uruguayo de la calle, señala que hay cosas que no son del todo convincentes. Bien, simplemente señalé esa sorpresa porque no estaba. Después no sé si, en realidad, como es una encuesta, no sé si no estaba incluido en la opción de las preguntas o si realmente los encuestados no lo veían. Tampoco es que para nosotros sea una zona prioritaria, porque también tenemos que plantearnos ir por etapas, y si uno pretende abarcar toda la vez seguramente no hace nada y nosotros queremos hacer cosas.
Ricardo Gil Iribarne, presidente del Consejo Directivo del SECPLA, el Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, por favor, gracias a ustedes.